Vamos a empezar un tiempo litúrgico nuevo que ocupa gran parte del año y que es el tiempo ordinario, es decir, el tiempo en que contemplamos al Señor predicando, haciendo milagros, pero no nos detenemos, como en Navidad, en el misterio del nacimiento, la encarnación, ni nos detenemos en el misterio pascual, como hacemos en la Pascua. Este tiempo, serán varios domingos ahora, se interrumpirá y continuará después de la Pascua. Tiempo ordinario. Y en este segundo domingo de tiempo ordinario, que es el siguiente al bautismo del Señor, con el bautismo se cierra ya la Navidad, pues nos vamos a fijar en la primera parte, en la segunda lectura tomada de Primera Corintios. Es corta, muy cortita, pero es una hermosa llamada a la castidad, a la pureza de corazón con relación al cuerpo propio y al ajeno. Recordemos que la corporeidad humana no es un accidente ni un añadido. Si lo sé entender, puedo decir que yo soy mi cuerpo, que mi cuerpo no es una parte desechable que se quedará en la tumba, sino que será resucitado con toda su historia, y que el cuerpo tiene toda la dignidad de la persona humana y en el bautismo toda la dignidad del Hijo de Dios. Por tanto, el cuerpo no es para su uso de cualquier manera, no es para el abuso, no es para utilizarlo para un placer o para un no, o para esclavizar a alguien a nuestro servicio. Bueno, pues la carta nos va diciendo, el cuerpo no es para la fornicación. Nuestros cuerpos son miembros de Cristo. Tomadlo al pie de la letra y con realidad, porque es verdad. Sigue San Pablo y nos dice, huid de la fornicación. Que los otros pecados quedan fuera, pero que el que fornica, peca, y eso se queda en su cuerpo, peca en su propio cuerpo. Un cuerpo que, por otro lado, es templo del Espíritu Santo. La sexualidad no es mala, ni mucho menos. Y la sexualidad en el matrimonio es una expresión correcta, bella, hermosa, de el amor. Es el amor que funde dos cuerpos en una sola carne, abierto a la vida, por supuesto, pero que funde dos cuerpos, y ese placer que conlleva normalmente no tiene nada de pecaminoso. Nada de pecaminoso, siempre que no sea búsqueda primaria, sobre todo el placer, dejando de lado el respeto, el cariño, pero cuando es dentro de ese movimiento de amor matrimonial, totalmente lícito, totalmente bueno y totalmente bello. La sexualidad no es mala, la fornicación sí. Es decir, la sexualidad para el placer, al margen del matrimonio, al margen de ese amor matrimonial, y más si encima es pagada, si encima es prostituyendo a otras personas, entonces ya es terrible. El sexo, como digo, es algo hermoso que nos constituye, pero el mismo placer que produce, y sobre todo la violenta explosión que es más frecuente en el varón, crea adicción, porque el cerebro recuerda de forma especial todo lo que le alivia, le estimula, le enardece, todo lo que le da placer. Y cada vez busca más placer. Y si recordáis las leyes psicológicas de Weber y Fechner y aquellos otros, decía uno de ellos que mientras la sensación que yo tengo, es decir, me dan una bofetada, tengo una sensación. Si esa sensación se quiere repetir, decía, mientras la sensación crece en proporción aritmética, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, la sensación producida crece, la sensación en progresión aritmética, el estímulo tiene que crecer en proporción geométrica. Dicho fácil, para que el dolor que me produce la primera bofetada crezca de verdad, cada vez me tienen que dar más bofetadas. El mismo dolor ahora, 2. El mismo luego, 3. O 4. O 5. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo lo que es placer y estímulo cada vez pide más. Y si un día nos gustan los dulces y comemos los dulces y nos acostumbramos, nos haremos comedores de dulces y estaremos todo el día pues pidiendo un dulce. Y cada vez que pasemos por una confitería, pues no sé, los ojos, las manos, el dinero, lo que haga falta. Si el sexo se hace dueño de nuestra vida, si perdemos ese control amoroso, ese respeto a la corporeidad propia y ajena, perdemos la capacidad de amar desinteresadamente, personalmente. Hay muchas consecuencias de esto. Por ejemplo, cuando hay esa sexualidad descontrolada, la fornicación, el amor no dura. No dura. Y además no importa demasiado con quién se realiza. Lo importante es hacerlo. Por eso es un gran enemigo ese sexo descontrolado, deshumanizado y ajeno al amor matrimonial, es un gran enemigo del matrimonio. Claro. Una vez que los cónyuges se acostumbran uno al cuerpo del otro, si no hay un amor que estimula, un respeto, un querer la felicidad del otro, el sexo se va apagando. Y ellos piensan, el amor se ha terminado. Adiós matrimonio. Pero, sobre todo, en esa adicción sexual, el alma se ciega para mirar y ver a Dios. Deja de verle. Hay en medio una neblina fortísima para ver a ese Dios que habita en nuestros corazones. Entre Jesús y el Padre no se interponía nada. Desde la mirada limpísima, Jesús contemplaba al Padre con un respeto único y desde él a quienes le rodeaban, especialmente a las mujeres, como ya hemos visto. El hijo de la Virgen era virgen y célibe toda su vida. Y la virginidad reaparece en María, por obra del Espíritu Santo, antes del nacimiento. En el cristianismo no es una excepción. Las vírgenes consagradas de la primera comunidad cristiana, los monjes, los frailes, el celibato sacerdotal, el matrimonio sacramental con su dosis de castidad que hace que los cónyuges con los años y años acaben siendo auténticos hermanos, no es casualidad. No es simplemente desprecio a la materia, desprecio al sexo. ¿Qué va? Eso se ha podido meter. Y hemos podido predicar mal, el pecado sexual, exagerando muchísimo, haciendo que sea casi el único pecado. No, es otra cosa distinta, pero no es bueno, sí es pecado. Por tanto, es algo muy importante el comprender la limpieza de corazón, el comprender la pureza. Dichosos los limpios de corazón porque verán a Dios. Dios se hará transparente para ellos. Su mirada limpia captará el fondo del universo, porque el fondo del universo es el amor. Es el amor. Y en este sentido puede haber un amor que será siempre sexual. Siempre. amor de varón o amor de mujer, pero no siempre será genital, es decir, ejercido por los órganos genitales, porque no es lo mismo el ejercicio sexual, la relación con el otro de otro sexo, que el ejercicio genital, que es la relación, pero ya interviniendo los órganos sexuales, etc. No sé si me he explicado bien, pero aquí hay algo que es sumamente importante, muy importante. Porque sin esto, todo lo que ahora vamos a llamar vocación es prácticamente imposible. Pero incluso la vocación matrimonial, que es auténtica vocación. Entonces, si se comprende su verdadero sentido, pero ¿cuál es el sentido de ese sexo liberado por el amor y para el amor? Pues que la libertad interior es mucho más fuerte que cualquier tipo de adicción para amar a Dios y para amar a los que debemos amar con todo el respeto y el cariño del mundo. La pureza de corazón, la castidad, la virginidad, que es una forma de castidad original, pues nos liberan, nos dan mucha libertad para relacionarnos, siempre y cuando que no sean falsas, que no sean aparentes, sino que sean sinceras, reales, trabajadas, asimiladas. De lo contrario, bueno, pues habrá ahí, no sé, unas represiones que molestarán y que un día pueden explotar. Y por eso esa castidad, esa pureza de corazón tiene que basarse en el amor a Dios y tiene que crecer en respeto, pero en la relación. La mujer, en este camino de castidad, es liberada de la opresión y de la utilización del varón. Y de la utilización. A mí me llama la atención, negativamente, que en esta lucha feminista, que es necesaria, conveniente, lícita, urgente, todo lo que queráis. Sin embargo, no se caiga en la cuenta de que para que haya un verdadero feminismo es necesario también una revolución sexual que dé entrada a una castidad en la medida que lo exija la vocación. Cuando uno ve que sí, muy feministas, las chicas más libres y con más iniciativa en este terreno incluso que el varón. Sí, pero ves a las quinceañeras vestidas de una manera que uno dice, ¿qué es lo que quieren? ¿Que solo se fijen en sus curvaturas? ¿Eso es una manera de liberarse o eso es una manera de atraer y de quedar esclavizadas un día? De que pierdan el respeto los varones y luego un día ellas se quejan de que no las respetan suficientemente. Hay que comprender esto. Es importante, es muy importante. Queremos eliminar el machismo. Hay que introducir, hay que empapar a la mujer de una castidad auténtica que provoque el respeto del varón. La mujer casta de verdad provoca el respeto del varón y no permite ni una, ni en el noviazgo, ni... No, tú me tienes que respetar, porque si no me respetas hoy, muchísimo menos me respetarás mañana. Bueno, pues como ahora las lecturas hablan de vocación, no olvidéis esto. Puede haber una verdadera vocación sin esta libertad, liberada de una sensualidad que nos ata a la tierra, que nos ata al fango y que no nos permite elevar el corazón y buscar la voluntad de Dios? Es una pregunta que queda en el aire.